Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13, nos dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, muy conocida entre nosotros y no precisamente por lo que enseñan las Escrituras. La conocemos por otros asuntos, pero vamos a ver qué nos dicen las Escrituras sobre la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una más del conjunto de siete iglesias a las que nos está exponiendo esta carta de Apocalipsis, y estaba como a 50 kilómetros de la ciudad de Sardis, que dejamos en nuestra última enseñanza, en nuestro último sermón. Fue fundada esta ciudad alrededor del año 140 a.C. por un tal Átalo II. El nombre originario de esta ciudad se llamó Filadelfius, pero tenía que ver con el amor de este hombre hacia su hermano, que se llamaba Eúmenes, por el cual llamó a la ciudad Filadelfia, que quiere decir la ciudad del amor fraterno, del amor fraternal, Filadelfia. Esta ciudad está, porque todavía existe, está ubicada en la ladera de un monte y hay frecuentes erupciones volcánicas cerca de ella. Está también expuesta a bastantes terremotos. De hecho, a lo largo de toda su historia siempre le han acompañado los volcanes y los terremotos, lo cual hacía de esta ciudad una zona muy vulnerable a todos estos fenómenos naturales, y por si esto fuera poco, su situación estratégica también la hacían proclive a ser invadida, dependiendo de cuál era el imperio que en ese momento tuviese el predominio total sobre la región. Por lo tanto, no solamente estaba expuesta a las erupciones volcánicas, a los terremotos, sino también a las invasiones de todo tipo que pasaban por su zona. Pero lo que llama la atención de esta ciudad, que se hace extensible a su iglesia, es la resistencia para a lo largo de los siglos seguir permaneciendo en pie, la tenacidad que estos hombres y mujeres, los ciudadanos de esta ciudad, manifestaron para seguir manteniendo su ciudad en su sitio a pesar de todos los avatares a los que la naturaleza les ha sometido y la historia también, y también cómo esto fue un fruto también que cogió la iglesia para permanecer firme, fiel y constante en el evangelio que le había sido revelado. La iglesia de Filadelfia participó activamente en los concilios, entre otros, en los concilios de Nicea, de Constantinopla, y estuvo muy involucrada en toda la tarea que tenía que ver con la sana doctrina, con predicar la doctrina, con predicar el evangelio, con instar y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hizo una labor realmente encomiable. Mientras que en el resto de las iglesias hemos ido viendo cómo admitían los errores de su cultura y cómo la cultura se integraba en la iglesia y había una mezcla, en la iglesia de Filadelfia vemos que no están exentos de la cultura en la cual se están desarrollando, pero vemos cómo copian las virtudes de la cultura de la ciudad donde está la iglesia, pero rechazan completamente las influencias negativas que atentan contra la gloria y la palabra de Dios. Por lo tanto, cogen las cosas buenas de la cultura, pero son intransigentes con las malas. De ahí que Pablo dijera, y es una enseñanza para la iglesia de todos los tiempos y para cada uno de nosotros en particular, examinadlo todo, retened lo bueno. Y esto es lo que la iglesia de Filadelfia hizo. Examinó el contexto cultural donde estaba, tomó las cosas buenas de su contexto cultural, De hecho, fue una ciudad abierta, y luego veremos cómo esa puerta abierta era algo que la ciudad tenía en sí, porque era una fuente y un desarrollo importante para la región, y esto lo asumió también la Iglesia y lo hizo prosperar en cuanto al Evangelio. Por lo tanto, toda esta disposición de la Iglesia, el ser consecuente con la doctrina que le había sido revelada, ser intransigente con el error y adaptar las cosas buenas para que fuesen expandidas, es lo que hace que sea motivo de alabanza por parte del Señor. El Señor, por tanto, empieza con una nota de alabanza. Alaba a la Iglesia por su perseverancia, y fijaos que en toda esta carta no se menciona ni una palabra de reproche. Mientras que cuando estudiábamos la Iglesia de Sardis, la anterior, empieza ya con unas palabras contundentes de reproche y no hay ningún reconocimiento, esta es exactamente lo opuesto. Comienza con un reconocimiento y no hay ni una sola palabra de reproche en contra de la Iglesia. Son muchos los indicios de la influencia cristiana en Filadelfia, porque la Iglesia siguió fiel al Señor a lo largo de los siglos. Incluso cuando el Islam hizo su aparición en toda aquella región que hoy es Turquía, la Iglesia siguió manteniendo firmes sus convicciones. En la primera parte del siglo XX todavía florecían en Filadelfia 5 congregaciones cristianas, nos dicen los historiadores. De las 7 iglesias que estaban en esta región de Asia, solamente la Iglesia de Filadelfia ha permanecido en pie a través de los siglos, lo cual es una evidencia de cómo Dios bendijo a esta congregación, que fue fiel, que fue intransigente con el error, que se marcó como su máximo objetivo predicar con fidelidad el Evangelio de Jesucristo y no se dejó guiar ni disuadir de toda la corriente que a lo largo de los siglos invade las distintas culturas y que hace que la cultura y la Iglesia se mezclen en un todo que uno no sabe qué es qué, como pasa en nuestros días también. Esta Iglesia no asumió ese papel y se mantuvo firme y se ha mantenido firme a lo largo de los siglos. Esta es una carta que, junto a la de la Iglesia de Esmirna, como decíamos, no contiene ningún reproche por parte del Señor. La Iglesia mantiene una comunión fiel con su Señor, mantiene una comunión fiel con su Maestro, y es por esto que él se presenta como aquel que está en medio de la Iglesia y dirigiendo las actividades de la Iglesia. Se anuncia como el santo. ¿Quién es santo sino Dios? El verdadero. ¿Quién es verdadero sino Dios? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Así que vemos aquí 3 características importantes de su personalidad, y son características que le dan su poder y su autoridad en la Iglesia. Es decir, el Señor de la Iglesia está reconociendo a la Iglesia y está marcando quién es Él dentro de la Iglesia. Vemos, por tanto, que van unidos su carácter de veracidad y santidad. Soy el santo, el verdadero. Así se anuncia el Señor. Esto es algo intrínseco de lo que debe ser el Rey de los cielos y de la tierra. Un Rey santo y un Rey verdadero. Pero además es Rey también por designación oficial de Dios, como lo manifiesta el hecho de que posee las llaves de David, las llaves que dan acceso al trono. Y porque es Rey en carácter y por nombramiento, ejerce su oficio real y administra todo lo que tiene que ver con los asuntos de su reino. Es Rey por lo que él es Rey por designación real y es Rey por su poder, porque ostenta las llaves que abren y cierran. Pero dice algo más acerca de estas llaves. Dice que estas llaves abren y ninguno cierran, y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Muchos, tomando y malinterpretando aquel texto del Señor cuando le dijo a Pedro aquellas famosas frases por las que hoy tenemos Papa, vemos que es atribuido al Señor. Es el Señor el único que tiene las llaves, no San Pedro. Es el Señor el que abre y ninguno cierra, y es el Señor el que cierra y ninguno abre. Fijaos que no dice el que puede abrir como una hipótesis y ninguno puede cerrar, y el que puede cerrar y ninguno puede abrir. No, no, no. Está hablando de forma tajante. el que cierra, el que tiene el gobierno, el rey que ejecuta sus designios, que nada está dispuesto a la voluntad de cualquiera que puede interferir en su propia voluntad, sino que es algo ya definido, el que abre y nadie puede cerrar, o el que cierra y nadie, absolutamente nadie puede abrir. No encontramos que se haga, por tanto, una declaración de posibilidades. Es posible que, bueno, depende del hombre, si quiere el hombre o no quiere, depende de las circunstancias, depende de mil cosas que dependen nuestras vidas para que nosotros estemos donde estamos. Dependemos de muchas circunstancias para cumplir nuestra voluntad, para cumplir nuestros deseos, para cumplir nuestros objetivos. Hay miles de circunstancias que nos afectan. Pero esto no es el caso de Dios. No nos habla de una hipótesis, nos habla de una realidad tajante. Estas palabras del Señor a la iglesia de Filadelfia están expuestas también para traernos a nosotros como iglesia consuelo y esperanza, sabiendo que todo el poder y todo el gobierno y todo lo que ocurre en el mundo descansan sobre el plan y el propósito soberano de Dios, que gobierna todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, debemos descansar en Dios y en que Él haga lo que tiene que hacer. Ahora bien, cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ese es el propósito. A pesar, por tanto, de que las apariencias de las cosas puedan decirnos lo contrario, lo que nos sigue enseñando la Escritura es que no son sino apariencias, la apariencia. Cristo es el único que tiene la posición de realeza. Cristo es el único a quien están sometidas todas las cosas. Cristo es el único quien ostenta un gobierno soberano sobre toda la creación. Cristo es el único que determina y ejecuta sus designios. Por eso se nos dice aquí que Él tiene la llave de David, lo cual es una referencia a su linaje mesiánico. De David me saldrá el libertador, de Judá me saldrá el libertador, y de la línea genealógica de David llegó nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Estas palabras también están basadas en el capítulo 22 del libro de Isaías, versículo 22, cuando nos dice allí el profeta: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Por lo tanto, qué lejos quedan todas estas afirmaciones contundentes de la palabra de Dios, de la parafernalia a la que la Iglesia Católica ha torcido y ha pervertido el mensaje de las Escrituras para dar cobijo a una figura que es la máxima autoridad y exponente de Dios en la tierra, que se llama vicario de Cristo, es decir, quien habla como si fuera Dios en el templo de Dios, y que todo lo que dice es infalible. Ahora al Papa anterior le han quitado la infalibilidad porque ha dejado de ser Papa. Es decir, es infalible dependiendo de lo que los hombres digan que tiene. Lo cual es una auténtica locura hacerle sacar a la Escritura toda esta perversión para mantener en el oficio a una persona que desde luego es un completo apóstata y tenía que estar fuera de ese lugar, igual que el resto de la Iglesia Católica. El Señor es el que ostenta la autoridad absoluta, con esa llave real que ostenta por mandato divino. Él es quien gobierna de forma absoluta el cielo y también la tierra. Él es el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Y recordaréis aquella secuencia histórica cuando Noé entró en el arca, cómo Dios cerró la puerta del arca después de haber anunciado el arrepentimiento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no quisieron escucharle. Y cuando la puerta se cerró. Los gritos y aullidos de todos aquellos que se querían salvar, clamando para que se abriera la puerta, Noé fue incapaz de poder abrir la puerta, porque Dios había cerrado la puerta. Nos dice literalmente la Escritura: Dios cerró la puerta y nadie más pudo entrar para salvarse de aquella situación. Y es lo mismo que nos muestra aquí el Señor respecto a Cristo. Él es quien tiene la llave para abrir y nadie puede cerrar, y quien cierra y nadie puede abrir. La aprobación de Dios ante esta iglesia es bastante contundente y nos presenta un giro radical respecto a la situación en la que se encontraba la iglesia anterior, la iglesia de Sardis. Mientras que en la iglesia de Sardis no hay, repito, ninguna palabra de reconocimiento, en esta iglesia no hay ninguna palabra de reproche. Empieza diciéndoles: yo conozco tus obras. El Señor, que está en medio de la iglesia, que conoce a la iglesia, que conoce a cada uno de los miembros de la iglesia, que sabe el corazón de la iglesia, le está diciendo: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y he abierto una puerta delante de ti. Y yo que tengo el poder y tengo las llaves para abrir y que nadie cierre, y para cerrar y que nadie abra, yo que tengo las llaves, he abierto una puerta que nadie va a cerrar. El Señor abrió una puerta a la iglesia, y la iglesia supo aprovechar la puerta que Dios le había abierto para proclamar el Evangelio. La historia nos enseña que era una ciudad realmente con una puerta abierta. Tenía una puerta abierta por la cual se difundieron desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria el comercio y la lengua y la cultura griega. Pero también esa misma puerta fue aprovechada por esta iglesia para la evangelización, para proclamar el mensaje de Jesucristo. Así que copió las cosas buenas de la cultura en la que estaban, utilizó los canales de información que habían sido abiertos, y por ahí entró el mensaje del Evangelio. Es lo que tenemos también, por ejemplo, con Internet. Tenemos una puerta abierta. Desde luego hay mucho mal en Internet, pero también hay mucho bien. Y Dios nos permite, con esa puerta abierta, poder hacer que la palabra de Dios sea predicada en lugares donde antes era completamente imposible que llegase el Evangelio. Pues hoy llega el Evangelio. De la misma manera que en esta ciudad se abrió una puerta para el comercio, para los negocios, para los males también, esa misma puerta también sirvió para que el Evangelio fuese anunciado hasta lo último de la tierra conocida en aquel tiempo. Ahora bien, esta puerta abierta fue usada por una iglesia pequeña. Tienes poca fuerza, está diciendo. No sois 5.000 y entonces, como la iglesia de Jerusalén, 10.000 y entonces podéis hacer grandes cosas porque tenéis un potencial importante y porque tenéis recursos para hacer gran cosa. No, no. Sois pequeños, tenéis poca fuerza. Pero la iglesia, esa poca fuerza que tuvo, la supo utilizar. No olvidemos que para que esta iglesia pudiera hacer lo que hizo, debía ser sana en doctrina, porque si no, no hubiera llegado a ningún sitio. Y el Señor no hubiera aprobado, como está aprobando aquí, con palabras de reconocimiento, toda la labor y todo lo que el corazón de esta iglesia tenía, y toda la obra que esta iglesia desarrollaba. Por lo tanto, debía tener una sana doctrina, debía tener su papel asumido como iglesia, es decir, debía estar completamente consciente de que eran columna y baluarte de la verdad, y que no se debían a ninguna otra cosa sino a ser columna y baluarte de la verdad que Dios por medio de Cristo les había revelado. Debían tener a sus oficiales en su sitio para que la iglesia coordinadamente cumpliera su función en este mundo. Debían de tener la disciplina en su sitio para que no ocurriera como con Jezabel en la otra iglesia, que seducía a los siervos de Dios y hacía que la iglesia se tambalease de acá para allá y cada cosa no estuviera en su sitio. Todo lo que estamos viendo en esta iglesia es que, como consecuencia de la palabra de Dios que les había sido predicada, esta iglesia guardaba un orden estricto en todo lo que era su papel como iglesia. En la administración de las ordenanzas, en la predicación fiel de la palabra de Dios, en sus ministros de culto que estuvieran en su sitio, y en el que todos los miembros de la iglesia tuviesen un mismo objetivo y un mismo sentir por llevar a cabo y cumplir el papel que Dios les había dado a ellos como iglesia, de ser, repito, columna y baluarte de la verdad. Por esta razón, esta iglesia pudo ejercer su labor. Esta iglesia no tiene ninguna palabra de reproche por parte del Señor. Eso nos evidencia lo importante que es que la iglesia sea fiel a la palabra de Dios. Lo importante que es que la iglesia predique con rigor la palabra de Dios. Lo importante que es que la iglesia se someta con obediencia a la palabra de Dios. Y lo importante que es que asuma su responsabilidad de ser como iglesia lo que es. No somos una ONG. No estamos aquí para dar trabajo a los que no tienen trabajo. No estamos aquí para dar de comer a los que no tienen para comer. No estamos aquí para mil cosas que se pueden hacer. Estamos aquí para predicar el Evangelio. Estamos aquí para llamar a los pecadores a la salvación por medio del Evangelio. Estamos aquí para cumplir el papel que Dios ha determinado y ha establecido que tiene que cumplir una iglesia. Fijaos, por otra parte, que la iglesia no se excusó en que tenía poca fuerza para llevar adelante la labor que le había sido encomendada. Es que somos pocos, Señor. Con los pocos que somos, ¿qué vamos a hacer nosotros? No. La iglesia asumió su papel e hizo lo que únicamente una iglesia puede hacer: predicar el Evangelio. Ni más ni menos. No hizo nada más, pero no hizo nada menos. Es así como vemos que a lo largo de los siglos el Señor ha ido abriendo puertas para la extensión de su reino. Y no lo ha hecho con grandes iglesias. Normalmente no lo ha hecho con grandes iglesias, sino con iglesias fieles, con iglesias que han sabido cuál era su papel, que han asumido su responsabilidad, que se han sentido motivados por su amor a Cristo y que han llevado a cabo la labor del Evangelio, la labor que tenemos definida. La promesa del Señor, por otra parte, se ha cumplido siempre. Y fijaos que jamás a lo largo de toda la historia ha faltado una pequeña iglesia que dé testimonio de la verdad. Ni siquiera en los tiempos más oscuros de la Baja Edad Media, ni siquiera en los tiempos más oscuros de los primeros siglos, a partir del siglo IV, el Señor ha pasado sin dejarnos algo de testimonio de sí mismo. Aunque sea un hilito, ha ido corriendo a lo largo de la historia el mensaje del Evangelio hasta llegar a la explosión que encontramos en el siglo XVI con la Reforma Protestante, que convulsionó a toda la Europa, toda la tierra conocida, y hasta seguir avanzando en el nuevo continente por medio de la predicación del Evangelio hasta llegar a nuestros días, viendo todo lo que Dios por medio de la predicación del Evangelio ha hecho hasta llegar a nosotros. El Señor siempre ha actuado manteniendo el testimonio de sí mismo y siempre ha tenido un pueblo escogido que a lo largo y a través de los siglos ha seguido manteniendo su palabra fiel y ha seguido siendo una columna del baluarte de la verdad para predicar el Evangelio. Vemos con esta iglesia cómo el Señor les pone en un contexto donde pueden llevar a cabo su misión y su responsabilidad en este mundo. Y la iglesia toma esa responsabilidad y la asume. No mira si son muchos o si son pocos, mira cuál es su responsabilidad y con las fuerzas que tiene, literalmente el texto está diciendo que tiene pocas fuerzas, con las fuerzas que tiene se pone a trabajar en aquello que Dios ha puesto delante de sus manos. No se une a la moda social de su cultura, no absorbe la idolatría del momento, como era el caso de las otras iglesias que hemos estado estudiando, no se deja llevar por la ley del mínimo esfuerzo, como somos pocos, pobre de nosotros, no hacemos nada, sino que en obediencia a su Señor, con fe, con integridad y con fidelidad, lleva a cabo esta obra de amor por Cristo en medio de una sociedad que era hostil al Evangelio. No olvidemos la tremenda idolatría que había en aquellos tiempos. Nosotros hoy nos quejamos de la idolatría de la Iglesia de Roma, pero en aquellos tiempos había una auténtica presión social por el tema de la idolatría, porque recordaréis que el César era el hijo de los dioses, era un semidios. Y en todas las ciudades, igual que hoy vamos por nuestros pueblos y vemos en cada ciudad y en cada pueblo, por muy pequeño que sea, una iglesia súper grande, pues eso es también lo que ocurría en los tiempos de los romanos. En cada ciudad, sobre todo importante como podía ser esta de Filadelfia, había un edificio monumental para adorar al César romano. Y la presión social que se ejercía era brutal para que todos y cada uno de sus habitantes rindieran culto al César romano. Pues a pesar de que esta ciudad, de que esta iglesia estaba en medio de esta ciudad con tal nivel de idolatría, a pesar de todos los inconvenientes culturales en los que se encontraban, esta iglesia mantuvo su integridad y no se dejó llevar por la corriente. No siguió la corriente cultural de su época, ni se arrodilló delante de los dioses falsos, ni dio culto al emperador, ni transigió con todas las enseñanzas que les habían sido transmitidas. Y destaca el hecho de que esta iglesia tiene un reconocimiento por parte del Señor que no tiene que ver con su fortaleza. Uno podría pensar, hombre, si nosotros como iglesia fuésemos 500, fijaos las labores que podríamos hacer para enviar misioneros a los cuatro puntos cardinales del mundo, porque entonces tendríamos recursos para formar a hombres y poder enviarlos bien equipados con todo lo que necesitan, tanto de conocimiento como de recursos materiales, para ir a predicar a China, a países de ámbito musulmán, a mil sitios donde se puede ir a predicar el Evangelio. Si fuéramos 500, podríamos tener todos los recursos necesarios. Si fuéramos 500 y no estuviéramos en paro, podríamos tener recursos para llevar a cabo toda esta labor. Pero fijaos que esta iglesia era una iglesia pequeña, lo cual nos muestra que ya que seamos grandes o que seamos pequeños, nuestra responsabilidad tiene que cumplirse delante de Dios. Dice la Escritura que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y no podemos esperar a que seamos muchos para cumplir con fidelidad lo que Dios nos demanda. Porque siendo pocos, con la fuerza que tengamos, tenemos que llevar a cabo lo poco que podamos hacer, pero tenemos que hacerlo. El Señor no le dice a la iglesia de Filadelfia, tú eres fuerte. No, le dice, tú tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Estaban muy limitados en sus recursos. Estaban muy limitados también en su impacto social. Hoy las iglesias quieren tener un gran impacto social, ser reconocidas socialmente, estar de la mano con los poderes de este mundo, ir a los grandes eventos y hacerse allí la foto con el resto de grandes hombres. Pero este no ha sido el papel nunca de la iglesia, ni la Escritura nos muestra que este tenga que ser nuestro papel, sino nuestro papel es predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio normalmente nos va a hacer ganar la enemistad del mundo en el que vivimos. Es decir, los poderes de este mundo tienen a la iglesia como su enemigo. Y cuando ves a la iglesia de mano de los poderes de este mundo, estamos hablando de que la iglesia es apóstata, porque si no la cosa no funcionaría así. Y cuando ves a la iglesia evangélica también de la mano con los poderes de este mundo, puedes deducir rápidamente que es una iglesia apóstata, porque si no, no iría de la mano con los poderes de este mundo. El asunto es que el Señor a esta iglesia en concreto le dice que tiene poca fuerza, que tiene sus recursos limitados, que no va a tener un gran impacto social, que no todo el mundo va a quedarse boquiabierto por exponer todo el mensaje del Evangelio en grandes foros y en grandes lugares, ¿no? Sin embargo, ese no es un problema para que lleven a cabo su labor. Esta iglesia predicó el Evangelio hasta donde pudo. Especialmente se mantuvo fiel en las doctrinas dentro de la iglesia, porque si dentro de la iglesia no tenemos claras cuáles son las doctrinas, difícilmente podremos ir a predicar a otros acerca del Evangelio y de la salvación que tenemos en Cristo si nosotros no lo tenemos claro. Por lo tanto, como la iglesia estaba en su sitio, tenía claras las doctrinas y tenía asumido su papel, es por lo que pudo ser luz y sal en el contexto cultural donde Dios les permitió vivir. Por otra parte, no solamente la iglesia asumió este papel, sino que nos dice que tampoco negó el nombre de Cristo. Dios les usó para proclamar las verdades del Evangelio. Dios permitió que esta iglesia estuviese en ese contexto social. El Señor tenía la llave que abre la puerta y que la abrió para que su palabra fuera predicada y tuviera su efecto. Y esta iglesia usó esa puerta abierta para anunciar el Evangelio del reino hasta donde le dieron sus posibilidades. Fijaos que la más grande recompensa que puede ser dada a la iglesia no tiene que ver en función de nuestra grandeza o de nuestros recursos o de lo importantes o grandes que nos creamos, sino que tiene que ver con las oportunidades y con los medios que Dios nos da para que podamos aprovecharlos. Hay un refrán o un dicho que dice que hay que estar en el momento oportuno en el lugar adecuado. Y si tienes toda la fuerza y capacidad del mundo y no estás en el momento y en el lugar, no vas a hacer nada. Ahora, si eres poca cosa y Dios en su providencia te hace que estés en el lugar y en el momento apropiado, aquello se ejecuta con un éxito notable. ¿Quién podría decir que en medio de una sociedad como la romana, en el tiempo en el que vino nuestro Señor, el Evangelio podría ser predicado hasta lo último de la tierra conocida sin ningún medio de comunicación como tenemos hoy? ¿Quién podía decir que en unos años aquel que fue crucificado, que parecía que todo se había acabado, que los once que tenía con él huyeron, que Pedro, que se quedó un poco a su lado, le negó tres veces con juramento y maldición? ¿Quién podía decir que ese pequeño grupo de llamados por Cristo y con Cristo clavado en la cruz y ejecutado podía tener una difusión tan terrible como tuvo, tan monumental como tuvo, por el hecho de que a los pocos años el Evangelio había sido predicado hasta los cuatro confines del Imperio Romano, sin ningún medio de comunicación como los que hoy tenemos, sin panfletos, sin megafonía, sin internet, sin teléfono, sin televisión, absolutamente nada, y el Evangelio fue predicado? Es decir, en el cumplimiento del tiempo, dice Pablo a los Gálatas, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Con los acontecimientos históricos que se estaban dando en aquel momento, Dios usó toda aquella situación para que el Evangelio explotase y llegase a los cuatro confines de la tierra. El momento y la oportunidad. Un momento cuando el Señor vino que parecía que todo se iba a acabar con su muerte, y resultó todo lo contrario. Pues esto es también lo que está pasando con esta iglesia. Por eso cuando uno siente que está en una iglesia pequeña y que a los ojos de los hombres dicen, pobrecitos, fíjate cuántos se reúnen. Cuando parece que aparentemente no ocurre nada, tenemos que recordar que el Señor está en medio de su iglesia. Y que el Señor no mira si somos 100, 500 o 2, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí, dice el Señor, explícitamente hablando de las iglesias pequeñas. Por lo tanto, si aquí venimos a adorar a Dios, si tenemos la intención de servir a Dios, y si nuestro corazón arde en deseos de buscar la voluntad de Dios y someternos a su palabra, poco nos dará si somos 2 o somos 500. El propósito es cómo venimos a adorar a Dios, cuál es nuestra actitud para servir a Dios y cuál es la fuerza que vamos a emplear, la nuestra, para cumplir con todo lo que Dios demanda de nosotros. En una situación de debilidad es cuando el mismo apóstol Pablo escucha las palabras del Señor que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Claro, hermano, fijaos, si nosotros fuéramos 5.000 y hiciéramos muchas cosas, tuviéramos 20 misioneros trabajando en 20 países distintos, varios puntos de misión en España, otras iglesias que dependieran de nosotros, estoy absolutamente seguro de que tendríamos la convicción de que todo esto se está haciendo gracias a nosotros, que somos muy grandes, y el poder que tenemos para llevar a cabo ciertas cosas, y la decisión y determinación que tenemos, por la cual, según nuestros deseos y propósitos, se cumplen todas las cosas. Y descansaríamos, como hizo el apóstol Pedro, en nuestra fortaleza, en que somos grandes, en que somos 5.000, en que tenemos recursos, en que nadie nos puede toser, en que hacemos todas las cosas como nosotros queremos. Podríamos hacer absolutamente todas estas cosas. Pero resulta que el Señor, en muchos de los casos, interviene y nos hace ser pequeñitos para que pensemos exactamente como pensaba el apóstol Pablo. Bástate mi gracia, le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando somos débiles y el Señor nos usa para cumplir sus planes y sus propósitos poderosos, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos que efectivamente Dios es soberano. Porque a pesar de nuestra pequeñez y de lo poco que podemos hacer o casi nada, Dios nos usa para cumplir sus propósitos redentores. Dios nos usa para dar una palabra aquí, otra allá, y el Señor va llamando por medio de su pueblo a aquellos que van a ser salvos. Un pueblo que predica la palabra en el contexto donde normalmente se desarrolla su vida. Así que lo primero que hizo esta iglesia es guardar la palabra de Dios, obedecer lo que la Escritura le estaba enseñando. El conocimiento de estas enseñanzas fue imprescindible para ello. Por lo tanto, la labor importante que tiene la iglesia es predicar la palabra de Dios, es poner en la mente y en el corazón de los oyentes la palabra de Dios, es que la palabra de Dios fructifique y germine dentro de los corazones y de las mentes para que sepamos en quién hemos creído, para que conociendo a Dios le amemos y para que amando a Dios le obedezcamos. Esta es la secuencia. Si no conocemos, no podemos amarle, y si no le amamos, ¿cómo le vamos a obedecer? Ahora, si la palabra nos es predicada con rigor, vamos a conocer a Dios. Conociendo a Dios, vamos a conocer sus mandamientos. Conociendo sus mandamientos, vamos a amar por ver todo lo que Dios está haciendo en favor de su pueblo. Y si amamos a Dios, le obedeceremos. Todo esto nos lleva a la conclusión de que debemos conocer las Sagradas Escrituras. Si somos cristianos, nuestro máximo deber y ocupación es conocer la voluntad del Dios a quien servimos. Esa debe ser nuestra máxima ocupación. No entenderíamos que alguien fuera abogado sin que hubiera estudiado derecho y sin que conociera las leyes. Entonces, ¿cómo podemos contratar a ese abogado para que nos defienda delante de un tribunal si no sabe derecho y no sabe las leyes? Sería completamente absurdo. Pues bien, eso que es absurdo en el mundo de fuera, resulta que en el mundo que se llama cristiano, no es así. Para muchos que se llaman cristianos, la ignorancia es una señal de espiritualidad. Entonces, cuanto más ignorante eres, es que eres más espiritual. ¿Para qué te vas a estudiar la Escritura con todo lo que te dice? ¡Doctrinas! ¡Buah! Eso no se puede ni tolerar. No queremos doctrinas. Nosotros somos de la Biblia. Pero es que la Biblia está llena de doctrinas. Si tú no estudias la Biblia, no puedes saber lo que te enseña la Biblia, ni saber la doctrina. El papel fundamental que tiene la Iglesia es exponer con rigor la doctrina. Y el papel fundamental que tiene cada creyente es dedicar tiempo a meditar y a compartir sobre la doctrina, porque es el único medio que Dios ha establecido para edificar a su pueblo. Es la palabra de Dios la que coge el Espíritu y la aplica. Pero el Espíritu no se mueve en un contexto vacío. Se mueve en el contexto de la palabra predicada. Coge la palabra y la aplica. Pero el Espíritu no va a hacer nada si la palabra no es predicada. No va a hacer absolutamente nada. Por eso somos llamados a evangelizar, porque es el medio que Dios utiliza, es el medio que el Espíritu de Dios utiliza para llamar a los pecadores a la salvación. Dice la Escritura: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esa fue la grave situación del pueblo de Israel, y ya sabemos cómo quedó el pueblo de Israel. Y esa es la situación de la Iglesia de hoy. ¿Para qué conocer más de Dios? ¿Para qué someternos a las disciplinas de la Escritura? ¿Para qué someternos a las doctrinas? ¿Para qué someternos al conocimiento profundo de la Palabra de Dios? Con lo bien que vivimos no sabiendo nada. Tenemos en medio de nosotros a los supuestos creyentes, que es un pueblo sin conocimiento, que atiende a magos, a hechiceros, a charlatanes de feria y a chamanes. O como dice la Escritura, que ha apartado de la verdad su oído y se ha vuelto a las fábulas. Eso es lo que tenemos en la Iglesia de nuestros días. Incomprensiblemente, este tipo de falsos maestros enseñan que hay que ser ignorantes, porque siendo ignorantes es que somos muy espirituales. Y cuando oyen hablar de doctrina, ya veis cómo se echan las manos a la cabeza negándose a aceptar semejante término, porque suponen que el conocimiento no es bueno. No es bueno el conocimiento. Entonces manipulan las palabras de Pablo cuando decía: las muchas letras te vuelven loco. Claro, una cosa es ser Don Quijote de la Mancha y otra cosa es ser Cervantes. Son dos cosas distintas. Pero esto es lo que hacía la Iglesia Católica en la Baja Edad Media. La Escritura estaba fuera del alcance del pueblo. Nadie tenía acceso a las Escrituras, solamente los eruditos y los que vivían en el entorno académico. Al pueblo le era negado el acercarse a las Escrituras. Y cuando se exponían en sus misas, cuando se exponían cada domingo, escuchaban los mensajes en latín, que no era su idioma, y por lo tanto no aprendían cuál era la voluntad de Dios. Y era un pueblo arrojado a las tinieblas, un pueblo que no conocía, un pueblo que no sabía absolutamente nada de Dios ni de todo el mensaje de salvación. Hoy hay muchos que hablan en español, pero no dicen nada. Son charlatanes de feria. La palabra de Dios parece que no es suficiente y por lo tanto tienen que poner todo lo que a ellos se les ocurre, sus experiencias, sus visiones, sus parafernalias. La palabra de Dios no es suficiente. Pero resulta que es exactamente lo que enseña Dios por medio de su palabra: la autosuficiencia de las Escrituras. La Escritura está llena de doctrinas, está llena de afirmaciones contundentes para que el pueblo de Dios no sea indocto ni ignorante, que pueda saber con precisión cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para esto hay que estudiar, para esto hay que hincar los codos, para esto hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo, y hay que profundizar en las enseñanzas de las Escrituras con rigor, porque ellas nos van a hablar del Dios en quien creemos y de nuestra situación delante de Dios. La otra declaración del Señor que reconoce ante esta iglesia es que no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. El hecho de guardar la palabra de Dios va a dar como resultado una lealtad inquebrantable delante de Dios. Fijaos que siempre donde exista una tendencia a menospreciar la palabra de Dios o a no prestarle atención, nos vamos a encontrar de forma inmediata que se va a estar profanando el nombre de Dios, que se va a estar profanando la palabra de Dios, que se va a estar profanando su voluntad o sus mandatos. Es por esto que el Señor le dice a la iglesia que ha sabido guardar su nombre, pero esto lo ha hecho como consecuencia del conocimiento al que habían sido expuestos por medio de la predicación del Evangelio. Haber sabido usar con precisión, dice Pablo, la palabra de verdad. Y cuando dice Pablo que sepas usar con precisión la palabra de verdad, se está refiriendo al trabajo que hace un cirujano cuando va a llevar a cabo una operación. ¿Qué hace? Coge un bisturí y con una precisión milimétrica corta exactamente por donde tiene que cortar para sacar la herida o sanar al enfermo. Pues esto, a esto nos expone la Escritura, a que desde la iglesia y en la iglesia se tiene que usar con precisión la palabra de verdad para cortar exactamente por donde hay que cortar y sanar y vendar al herido. Esta iglesia ha tenido la oportunidad de defender el nombre de Dios y ha sabido hacerlo de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Y por eso el Señor reconoce que han sabido guardar su palabra, que han sabido proteger, que es lo que realmente significa. Has guardado mi nombre, has protegido mi nombre de cualquier manipulación. Porque no negar el nombre significa honrar el nombre de Cristo y al mismo tiempo dar a conocer la revelación de Dios en su palabra y anunciarla a aquellos que nos rodean. Esto es lo que implica todo aquello que aquí el Señor está definiendo como no negar mi nombre. Lo estás protegiendo contra las perversidades y a la vez lo estás anunciando con una sana doctrina al mundo en que te envuelve. Estas dos alabanzas nos muestran que los creyentes fieles en Filadelfia tenían que hacer frente a una posición dura en la sociedad en la que vivían, pero ellos no se abstuvieron de su papel. Y ya veremos la semana que viene cómo fueron expuestos algunas situaciones difíciles con los judíos y qué es lo que ocurre en ese contexto, donde los judíos también estaban haciendo un papel dañino por completo a la iglesia de Cristo. Pero esto lo veremos la semana que viene. Lo que destaca en toda la labor de esta iglesia es su fidelidad al Maestro, su inquebrantable fe y su mantenimiento en la sana doctrina a lo largo de los siglos, hasta tal punto que llega hasta nuestros días. Esto debe sernos de consuelo y de aliento para ver cómo Dios mantiene y atiende a su iglesia cuando se rige por la palabra de verdad, cuando se centra en la palabra de verdad y cuando predica la sana doctrina. Vamos a terminar en oración.